Programas educativos para todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, te acompañan todos los días en la radio de Seguimos Educando. Más de 80 radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares se suman a la emisión de la Radio Escuela. ¡Sumate vos también!
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Atención a las chicas y chicos de segundo y tercer grado. A partir de este momento, comienza la aventura del conocimiento. Porque llega Seguimos Educando, con Pablo Markowski y el maestro Martín Franco.
Super, muy buenos días, chicas y chicos, amigas y amigos de todo el país. Bienvenidas y bienvenidos a la escuela más grande de la Argentina. Empieza un nuevo día, el último de la semana en la Radio Escuela de Seguimos Educando. Sí. Nos encanta, hola, ¿cómo andan? Nos encanta estar con ustedes, pensar las ideas, buscar las canciones, los cuentos, para esta semana que nos metimos en una kermés y jugamos un montón a la par que aprendimos. ¿O no, Martín Franco, maestro de la escuela?
Así es, me parece que jugamos un montón y aprendimos más todavía. No sé qué cosa me gusta más a mí.
Las dos cosas están buenas, ¿no?
¿Por qué elegir?
Claro, terminamos un juego y decís, mira, aprendí a sumar estos números. Este cuento me dejó esta idea.
Además es como que aprendí, pero en realidad es como que lo necesito para jugar. Entonces me sirve, no es que estoy aprendiendo algo que no me sirve.
Eso está buenísimo.
Porque me lo apropio, me lo hago mío todo este conocimiento.
Bien, y una cosa importante de esta semana que jugamos y nos divertimos fue cómo tuvimos que ingeniarnos para sumar los puntos de las fichas.
Así es. Y está bueno porque esto nos pasa siempre en segundo y tercer grado, que venimos sumando y a veces las sumas se hacen como medio grandes, ¿viste? Y a veces vos sabés sumar perfecto, pero sumás tantas veces que por ahí te equivocaste de distracción.
Te perdés, ¿no?
Dos más dos, este dos ya lo sumé, te quedás así pensando y demás. Y por eso, en esta época es que vemos la multiplicación, ¿sí? Que es, no es otra cosa, por lo menos en este caso, que la suma de muchos números, ¿sí? En este caso, si lo pensamos como sumas reiteradas, quiere decir que se repiten, ¿no? Entonces, si teníamos, como al principio de la semana decíamos, tengo 5 fichas de 2, yo tengo que hacer 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Ahí ya medio como me pierdo cuántos 2. Entonces directamente puedo hacer 5 por 2, o sea, 5 veces 2. Uh-huh. Ese veces, ese por, lo escribimos con un signo que se llama el signo de multiplicar, que es como una X, ¿sí? Entonces, si yo pongo 5 por 2, es lo mismo que decir 2 más 2 más 2 más 2 más 2, que era 2, 4, 6, 8, 10. 5 por 2 da 10, ¿sí? Lo vimos esto y nos vino re bien. Y después estuvimos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con los dobles. Si yo ya sé cuánto es 5 por 2, y quiero hacer, por ejemplo, 10 por 2, yo ya sabía que 5 por 2 daba 10.
O sea que dos veces hacer 5 por 2.
Claro.
Es dos veces el resultado de 5 por 2.
Perfecto lo que acaba de decir Pablo, buenísimo. Entonces serían 10 y 10. 20.
Perfecto.
10 por 2 es 20. Y así lo podemos hacer con absolutamente todos los números. Y está buenísimo ir aprendiéndoselo esto, porque está como esta discusión de ¿está bueno saberse las cosas de memoria o no está bueno saberse las cosas de memoria? Y la verdad es que siempre hay que razonar qué es lo que estamos haciendo.
Sí, me parece que hay trabajo que primero es razonar hasta que lo sabés y de algún modo lo empezás a memorizar porque se repite. Los números no, en ese sentido no cambian.
Así es.
Porque 5 por 2 va a ser siempre el mismo resultado.
Tal cual. Vos ponías un ejemplo hace unos días que hacías 4 por 5. Sí. Y vos ya te acordabas, hay una cuenta que vos te la sabés porque sí, que es 4 por 4 es 16. Listo.
Que un poco es como aprenderse la letra de una canción.
Así es. Y si vos ya sabes que 4x4 es 16, lo puedes usar a tu favor. Si yo quiero saber cuánto es 5x6, es agregarle un 4 más. 16 más 4, 20. ¿Sí?
Y de ese modo vamos como construyendo nuestro saber con los números. Y me gusta esto que sumamos. Me noté en una palabra que dijiste que son sumas reiteradas.
Reiteradas.
Y es, un buen nombre para una banda.
Me gusta.
Sumas reiteradas presentan su nuevo disco. Martín y Pablo. Y llenamos estadios. Volvamos a las cuentas. Sumas reiteradas y los números que están siempre en el mismo lugar.
Así es.
Salimos de los números y nos metemos con las palabras. ¿Tenés ganas? ¿Vamos a compartir un cuento?
Llegó el momento. Ponete cómodo. Ponete cómoda en el lugar que más te gusta. Se viene el momento de lectura. La biblioteca y los mejores personajes están en la radio.
Tengo ganas de leer un poquito yo. ¿Te parece?
Me encanta.
Bien, vamos a leer El traje del emperador, que es de Andersen. ¿Sí?
Christian Andersen.
Andersen.
Sí.
Bueno, desde Christian.
Yo lo conozco como Christian Andersen.
Mira, yo la verdad me anoté, te soy sincero, me anoté Andersen, no me sé el nombre. A ver, ¿vos lo buscaste?
Sí, lo sé. Ahí porque está, aparte tengo un amigo que su mamá que escribía teatro, se ganó una vez un premio de Christian Andersen. Mira, creo que es de Dinamarca o algo así.
Aprendí algo en este momento. Bueno, les leo el cuento, ¿sí?
Dale.
Hace mucho tiempo vivía un emperador cuya única preocupación era tener trajes nuevos. Ajá. Nuevos y hermosos. No terminaba de ponerse uno cuando ya estaba pensando cuál se pondría después. Cuando iba al teatro, no iba al teatro. Era para que todos, en lugar de mirar la obra, mirasen sus hermosas ropas. Y cuando paseaba, no paseaba. Lo hacía solamente para mostrar un traje nuevo. La ciudad era muy alegre, porque por allí siempre pasaban muchísimos viajeros. Viajeros que llegaban, paseaban y se volvían, contentos de haber estado en una ciudad donde encontraban muchísimos viajeros. Un día llegaron dos hombres que dijeron ser grandes tejedores. ¡Oh, sí! Dijo uno. Podemos tejer la tela más hermosa del mundo, no solo por sus rarísimos colores, sino porque posee una virtud maravillosa. ¡Oh, sí! Añadió el otro. Es invisible para los que son muy tontos y para los que son incapaces en su trabajo. Los comentarios corrieron como comentarios, que es más rápido que no sé qué, y llegaron a los oídos del emperador. Es lo que yo necesito, pensó el emperador. Estaré muy elegante y podré saber cuántos tontos y cuántos incapaces me rodean. Y sin dudar un momento ordenó que me hagan ese traje. Los tejedores recibieron grandes cantidades de dinero para comenzar a trabajar de inmediato. Armaron dos grandes telares y pidieron finísimos hilos de oro y plata, que escondieron en sus alforjas. Y trabajaron día y noche, pero con los telares vacíos. Y siguieron pidiendo los hilos más finos de seda y oro y plata y guardaban cuidadosamente todo mientras hacían como que trabajaban en los telares hasta altas horas de la noche. Me gustaría saber cómo avanza el trabajo, pensó el emperador. Pero la virtud maravillosa de la tela de ser invisible para los tontos o los incapaces lo tenía un poco preocupado. Enviaré a mi sabio ministro, pensó. Nadie más indicado que él para saber lo que está pasando. Y el sabio ministro entró a la sala donde estaban los tejedores concentrados en su trabajo. ¡Mi Dios! Se dijo abriendo los ojos como no sé qué. ¡Yo no veo nada! Y le corrió un escalofrío desde los pelos hasta los talones. Pero se cuidó de decir una sola palabra, ¿eh? Los tejedores le rogaron que diese su opinión sobre los colores de la tela, mientras le enseñaban los telares vacíos, y el sabio ministro sufría sin saber qué hacer. ¿Seré realmente un tonto o un incapaz? Pensó. No me animo a confesar que no veo nada. Eso pensó, pero dijo, es una bellísima tela, nunca se ha visto nada igual. Sí, sí, así le dirá el emperador. Eso nos alegra mucho, dijeron los tejedores, y explicaron cómo usaban esos diseños y esos colores. El sabio ministro escuchó con la mayor atención para poder repetir las explicaciones una por una. Los tejedores siguieron pidiendo hilos de oro y plata en grandes cantidades, pero todo era guardado en sus alforjas y continuaron trabajando en los telares vacíos. Días después, el emperador quiso saber cómo adelantaba el trabajo y mandó al gran chambelán para examinar el tejido y ver cuánto faltaba para terminarlo. Pero el gran chambelán solo pudo ver telares vacíos y donde señalaban las manos de los tejedores solo veía puñados de aire. ¿No es una obra maestra?, preguntaron los tejedores, explicándole las líneas del diseño y nombrándole los colores usados. Pero yo no soy ningún tonto, pensaba el gran chambelán. ¿Seré incapaz en mi trabajo? Eso pensó, pero dijo: ¡Ja, ja! Es una tela bellísima. Nunca se ha visto nada igual. Sí, sí, así le diría el emperador. Y se fue a contarle, repitiendo con pelos y señales los colores y los diseños que habían dicho los tejedores. Por todo el pueblo se fue extendiendo el rumor como un rumor, y en la ciudad solo se hablaba del tejido maravilloso. Entonces el emperador ya no pudo resistir la curiosidad y quiso verlo. Con una selecta comitiva que encabezaban el sabio ministro y el gran chambelán, fue al aposento de los tejedores, que parecían profundamente atareados. ¿No es cierto que es una tela magnífica?, dijo el sabio ministro. ¡Ay, maravillosa! La única digna de vestir al emperador, dijo el gran chambelán, pensando que los otros sí podían verla. ¡Qué terrible!, pensó el emperador. ¡Yo no veo nada! ¿Seré incapaz de gobernar? Eso pensó, pero dijo: ¡Es bellísima! Nunca se ha visto nada igual. Y toda la comitiva aprobó el comentado. ¡Es magnífica! ¡Es admirable! ¡Es hermosa! ¡Nunca se ha visto nada igual! Y todos le aconsejaron estrenar el traje para el gran desfile. Y los tejedores fueron premiados y condecorados, y cada uno recibió el título de Gran Tejedor del Reino.
De todas partes vienen llegando. No se amontonen, vayan pasando.
Qué lindo es ver a los que vienen en barco cruzando el mar, y a los que llegan de otro planeta en nave espacial.
Las alegrías son compartidas, caras sonrientes, un paso al frente. Par en el mundo,
la, 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 la,
vamos de viaje,
la, la, la,
súbanse todos,
la, 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 la,
nadie se va.
La, la, la,
abran los ojos,
la, 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 la,
paren la oreja,
la, 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 la,
toda la gente, joven o vieja.
Caracachumba,
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 Caracachumba.
De todas partes vienen llegando. No se amontonen, vayan pasando.
Qué lindo es ver a los que bajan de la montaña a escuchar, y a los que vienen en bicicleta por la ciudad.
Movedizo tiene permiso, y el que no afine, que igual se anime.
Hans Christian Andersen. Yo dije Christian Andersen, pero es Hans Christian Andersen.
De confianza le decías por el segundo nombre.
Sí, Chris, le digo.
Bueno, seguimos.
Vamos,
si quieres.
Dale. Dale, escucho con mucha atención.
El día del gran desfile, ante un grupo de cortesanos, los tejedores hicieron como si retirasen la tela del telar. Cortaron al aire con grandes tijeras, cosieron con agujas sin hilo y dijeron que el traje estaba terminado.
El emperador llegó en ese momento y los tejedores, ante las exclamaciones de admiración de los cortesanos, le enseñaron las prendas. Esta es la chaqueta, esta es la capa. Son más livianas que una tela de araña. El emperador se sacó sus ropas y los tejedores fueron vistiéndolo cuidadosamente con las prendas inexistentes y simularon colocarle la gran capa ante las alabanzas de los cortesanos. ¡Ay, qué hermoso traje! ¡Qué colores! ¡Qué elegante le queda! El emperador se miró al espejo y aunque solo vio sus calzoncillos rayados, exclamó: ¡Es un traje muy, pero muy hermoso! ¡Sí, sí, sí! ¡El más hermoso de mis trajes! Los dos chambelanes que debían llevar la cola de la capa hicieron como si levantaran algo del suelo y cuidadosamente alzaron las manos vacías, cada uno pensando que el otro sí podía ver la tela. Y comenzó el gran desfile. El emperador marchaba orgulloso bajo el magnífico palio y todos decían a su paso: ¡Ay, qué traje soberbio! ¡Es bellísimo! ¡Nunca se ha visto nada igual! Aunque en realidad no veían nada, salvo los calzoncillos rayados del emperador. Ninguno se animaba a admitirlo. Lo hubieran llamado tonto o incapaz y todos seguían aplaudiendo con admiración. Pero de pronto, en medio del público, se oyó la voz de un chico que gritaba:
¡El emperador está desnudo! ¡El emperador tiene calzoncillos rayados!
Y un murmullo empezó a correr como un murmullo, hasta que todo el mundo gritó: ¡El emperador está desnudo! ¡El emperador tiene calzoncillos rayados! Y el emperador se miró los calzoncillos rayados y comprendió que tenía razón, mientras seguía desfilando y los chambelanes seguían sosteniendo la cola del traje que no existía.
Me encantó, bueno, primero porque es una historia muy ingeniosa.
Sí.
Como ante un todopoderoso rey, unos ingeniosos estafadores deciden urdir un plan para quedarse con de mercancías y un tesoro,
oro,
de hilos de oro,
de seda, todo.
Eso desde la idea del cuento. Y después, como también se utiliza la repetición, ¿no?
Viste, aparece un montón, aparecen algunas frases.
Sí, ¿como cuáles, por ejemplo? Repasemos.
¡Qué bellísimo! Después hay una que dice: eso pensó, pero dijo.
Sí.
Y después los gritos, es como que generalmente la gente opina lo mismo.
Sí, y también me gustó, volviendo a la trama, que por más que el rey fuera muy poderoso y todos fueran muy condescendientes con el rey y nadie quería que se enojara, entonces todos le daban la razón porque era el rey, que al final el engaño se termina por caer porque la realidad, o por dicho de otro modo, la mentira tiene patas cortas. El engaño no se puede mantener. Y sobre todo ante un chico.
Eso te iba a decir. Me gustó que fue un chico el que se avivó y el que perdió el miedo a decir: che, pará, no es
el
que
rey
yo no estoy
está en calzones.
Está en calzones rayados.
A mí no me engañan. Está bueno eso.
Así
bueno,
es.
¿Te parece que hagamos una entrevista? ¿Vos estás con ganas de practicar un poco de periodismo?
Me gusta,
hacer preguntas.
Me pongo periodista, ya.
Dale, vamos.
¿Vamos a hablar con alguien que sabe? Atención, porque tenemos una entrevista muy importante.
Fiesta, estamos familiarizados con, seguro, la recreación, ¿no? Los juegos.
Así es, porque estuvimos hablando toda la semana sobre estos juegos, jugar y demás, sabiendo que la kermés, como decíamos, que es algo que nació. ¿Sabías el significado de la palabra kermés? ¿Querés que te lo diga rápido?
Decime.
Kermés viene kerk, viene. Es iglesia, quiere decir. Y misa. O sea que empezó siendo un festival de iglesia.
Mira.
¿No? Y después es una fiesta popular, generalmente es barrial o de vecindarios. Y bueno, estos puestos que nosotros vamos contando van agregando juegos, también hay comidas, bebidas y demás.
O sea que es un encuentro popular que originalmente nace en el seno de alguna iglesia, que después pasa a ser una fiesta popular.
Así
independientemente de las creencias.
Sí, pero nosotros hablamos un montón de juego, y juego es una cosa seria, jugar es una cosa seria, y para eso tenemos especialistas, ¿no?
¿Y esta especialista a qué se dedica?
Ella es técnica en recreación.
Mira vos.
Recreación viene, parece, de recreo, ¿no? Pero
claro.
Técnica en recreación también es docente del nivel primario. La tenemos acá a Gabriela Maisonave.
Hola, Gabriela. Bueno, gracias por estar con nosotros. Te preguntamos, ¿qué es la recreación? ¿Cómo estás?
Hola, Martín. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Yo muy bien, por suerte. Bueno, las personas que estudiamos recreación, estudiamos un montón sobre el juego. El juego y la historia, el juego y características. También vemos cómo tiene que ver el juego con otras ramas, como la sociología, el género. También vemos el juego en las distintas edades de la vida. Y sobre todo lo que hacemos es ver cómo en distintos grupos El juego puede ayudar a potenciar lo mejor de cada uno y de cada una para que ese grupo crezca y que sus integrantes se lleven cada vez mejor y que los espacios en donde estén juntos y juntas sean de mucho disfrute y de encuentros lindos que les queden a ellos y a ellas como un recuerdo que esté bueno.
Gaby, y si bien no tiene que ver, pero tiene que ver, si yo digo recreación pienso en recreo y estamos en una escuela, ¿vos sabés quién inventó el recreo escolar o por qué y para qué?
El recreo parece que acá en las escuelas de Argentina lo empezó a implementar Juana Manso. Es una idea que surgió en Europa porque en un momento las clases eran 4 horas de personas hablando todo el tiempo y hablaban y los chicos y las chicas lo único que tenían que hacer era mirar a la persona que estaba hablando. Entonces se cansaban un montón. Es muy difícil prestar atención 4 horas seguidas a alguien que te está hablando todo el tiempo. Entonces los recreos eran momentos para descansar, recargar un poco la energía y volver al aula a prestar atención. Hoy, si bien los profes y las profes de las escuelas no estamos 4 horas hablando, se siguen necesitando pequeños momentos de jugar, de encontrarnos con nosotros, de pensar en otra cosa para recargar las energías y volver al aula con todo. Así que le agradecemos un montón a Juana Manso por su aporte a las escuelas de Argentina.
La Maisonave, que es técnica en recreación y docente. ¿Qué es el juego, Gabriela?
Sí les puedo decir que hay 3 componentes, 3 características que una situación tiene que tener sí o sí para que sea juego. Una es que haya reglas. Todo juego tiene reglas. Hasta cuando estás jugando a la casita, hay reglas. Que la regla es, por ejemplo, que es una casita y que estás jugando a eso y los roles que tiene cada uno y dónde está cada cosa y que están imaginándose esa situación, eso es una regla, por ejemplo. Después hay reglas más formales como en los juegos de mesa o como en la mancha, que si te tocan sos la mancha, pero todo juego tiene reglas. La segunda es que es una situación elegida libremente, como quienes están eligiendo jugar en general lo eligen con total libertad. Ahí hay varias discusiones, pero ponele que esa es una característica. Y la tercera es que es una situación de placer, una situación de disfrute. Más o menos esta característica. Pienso que yo me acuerdo de situaciones en las que por ahí yo jugaba un juego con chicos y chicas, un juego que no me gustaba tanto, pero que elegía jugarlo porque quería jugar con esas personas. Entonces estas 3 características varían un poquito, pero tienen que estar las 3 para que se considere una situación de juego.
A mí también me pasó de jugar alguna vez a un juego que por ahí en ese momento no tenía nada de jugar y lo acepté para poder jugar con otro. Está bueno esto de aceptar las reglas.
Obvio.
Y tengo una pregunta, Gaby. ¿Qué tienen que estudiar para ser recreólogos o recreólogas?
Yo para ser recreóloga o técnica, en realidad, tuve que terminar la secundaria. Una vez que terminas la secundaria, podés ingresar al Instituto de Tiempo Libre y Recreación, que queda en la Ciudad de Buenos Aires. Y sé que también se puede estudiar recreación en Córdoba y en Chubut. Esa información, si quieren, la pueden encontrar en internet.
¿Repasamos la clase de hoy? Atención con lo que aprendimos hoy en la radio de Seguimos Educando.
Bueno, Martín, más que el repaso de hoy, le decimos muchas gracias a nuestra entrevistada, Gabriela Maisonave. Empiezo por ahí, aunque recién pasó. Es la primera vez en mi vida que hablo con una recreóloga.
¿En serio?
Es más, no sabía ni que existía, por eso la radio escuela está buenísima, porque hasta nosotros que la hacemos aprendemos un montón de cosas. Bueno, esta semana, porque el repaso es de toda la semana, me gustó que podemos aprender mientras jugamos. Y en este caso, tal vez el centro del aprendizaje tuvo que ver con que pasamos de sumar a la multiplicación, ¿no?
Nos dimos cuenta que si sumábamos muchas veces el mismo número, podíamos decir que lo estábamos multiplicando.
¿Y cómo dio la suma tuya y la mía? A ver.
Y mira, a ver, estoy acá los puntos. Voy a juntar primero las unidades, los 10, los unos. Son 15 tenés vos, más 40, más 30. 85 puntos vos.
Me parece que me reventaste.
Y yo claro, me fue muy bien con la de los 10. Me parece que sí. Pero fue re honesto todo, ¿eh? Tengo 60 más 30, 90. Más 12, 100, 120 puntos.
Bien, te hago puñito porque sos ganaste en buena ley. Gracias, Martín. Chicas y chicos, espero que la hayan pasado súper bien. A nosotros siempre nos gusta compartir, aprender, jugar, cantar, escuchar y hacer cuentos. Así que la semana que viene las y los esperamos en una nueva aventura aquí en la Radio Escuela de Seguimos Educando. Martín, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene nomás.
Más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, ese mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Si otro árbol desnudo el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco, todos los días un poco.